Bien, continuamos aquí en Real Malicia. Ahora sí, lo prometido, está con nosotros Melina Fregapane, licenciada en nutrición.
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Bien, sábado 9 de noviembre, me levanté de la cama, vi que hacía, sentí, mejor dicho, porque es una sensación, sentí que hacía calor, dije, me podría ir hoy a la Florida, por ejemplo, a pasar el día al río. Me miro al espejo y me acuerdo hoy que tengo muchos kilos de más.
O algunos.
O algunos. Vamos a decir, algunos kilos de más. ¿Te ha pasado?
¿A mí personalmente?
No,
¿o desde, experiencias de...?
Desde tu experiencia con los pacientes.
Sí, generalmente en esta época del año es cuando... cuando resurge más toda esta cuestión de la alimentación, de empezar a cuidarse, cosa que desde un punto de vista no está muy bien, porque la idea sería mantenerlo durante todo el año, no estar pendiente cuando recién me tengo que poner la remera mangas cortas que me aprieta un poquitito más y ahí me marca, y entonces en ese momento en el que me acuerdo, uy, en el invierno me pasé con los chocolates y demás. O sea, sería una cuestión de perpetuarlo a lo largo del año, de manera tal de no llegar, como decís vos, a noviembre y en ese mes, en los dos meses que quedan para ya arrancar con todo el verano, pretender que en el corto plazo obtener resultados positivos.
Por ejemplo, a grandes rasgos, ¿hasta dónde se puede llegar en esos dos meses? ¿A qué se puede hacer realmente en esos dos meses cuando la persona se da cuenta que se le viene el verano encima y quiere estar en óptimas condiciones, cosa que, por supuesto, es imposible?
Es muy relativo, porque eso va a depender, por ejemplo, del grado de exceso de peso que tenga una persona, de la cantidad de kilos que pretenda bajar esa persona. Se puede hacer, se puede trabajar, por supuesto. El tema es también el grado de compromiso que adquiera el paciente y de, digamos, la voluntad que tenga al momento de tomar ciertos esfuerzos. Porque si, por ejemplo, se le dice al paciente, podés tomar, no sé, helado una vez por semana, y el paciente dice, no, pero yo quiero tomar todos los días. Y bueno, pasa también por una cuestión de aceptación y de esfuerzo, ¿no es cierto?, para poder obtener resultados, por lo menos en el corto plazo. Lo ideal, que repito, como te decía hace un rato, sería que uno lo pueda mantener, digamos, y que adquiera conductas, adquiera una conducta alimentaria que no sea transitoria en dos o tres meses y después ya en marzo del año que viene me dejo estar y arranco de nuevo en noviembre. Con el gimnasio ocurre lo mismo. Ustedes podrán pasar por un gimnasio ahora a las 7 de la tarde y es un caos de gente. ¿Por qué? Porque a partir de septiembre se acuerdan todos y ahí arrancan todos con la rutina full, y no sé si es lo más recomendable.
Por ejemplo, ¿qué se le dice a una persona? Vamos al otro extremo. Vos me decías que vos le decís, podés tomar helado un día a la semana y quería tomarlo 7. ¿Y qué pasa con esa persona que por ahí llega a tu consultorio y te dice, no, por favor, sacame todo, yo no quiero comer nada, quiero adelgazar 10 kilos en una semana? ¿Cómo se trata? Porque veo que están esos trastornos que uno llega desesperado, que quiere bajar y hasta inclusive poniendo en riesgo su propia integridad física.
Exactamente. Hay que tener en cuenta que si bien no se puede permitir todo, tampoco se debe prohibir, ¿sí? Hay que tener un balance, siempre hay que llevar adelante una alimentación equilibrada en todos los alimentos. Yo soy partidaria de no establecer una lista de prohibidos, o sea, de prohibiciones para mí no existen, porque cuanto más yo te diga de todas estas cosas no las podés comer, pues más las vas a querer comer. Entonces, es una cuestión de establecer un balance y, más que nada, una cuestión de consenso con el paciente. Sí, bueno, me encanta el helado. Bueno, un par de veces por semana, ¿sí? Tratamos de consensuar. Bueno, no te pidas un chocolate con dulce de leche, almendras, merengue y brownie. Pedite un chocolate solo y lo compensamos por ahí con algún helado de agua. Es una cuestión de consenso, ¿sí? De llegar a un acuerdo con el paciente para no quitarle todo lo que le gusta, para no hacer de su alimentación cotidiana algo que lo padezca y que esté todo el tiempo obsesionado en qué tiene que comer, cuándo le toca, qué no puede. Esas cuestiones, digamos, son contraproducentes para el tratamiento.
Una cuestión que tiene que ver con lo estrictamente alimenticio. ¿Qué es lo que más engorda? Porque viste que mucha gente dice, no, porque esto no es tan así en realidad, hay estudios que dicen que... Vamos, lo concreto. ¿Qué es lo que más engorda? Lo primero que se debería suprimir cuando alguien quiere perder peso.
A ver, en parte también es relativo, porque todo puede comerse en su justa medida. O sea, no solo se tiene que controlar la calidad de la alimentación, sino también la cantidad. En un principio, para poder obtener resultados a corto plazo y que eso contribuya a la motivación del paciente, o sea, si vos eliminás ciertos alimentos que son fuentes de mayor, digamos, tienen mayor cantidad de calorías y se eliminan en una primera etapa del tratamiento, el paciente ve objetivos más, perdón, ve resultados más próximos y por lo tanto se entusiasma más en continuar el tratamiento.
Claro.
Generalmente lo que primero se evita son todo lo que son azúcares simples, el azúcar ya de por sí, dulces, golosinas, y por supuesto también los alimentos que son más ricos en grasas, fiambres, embutidos, mantecas, ¿sí? Se trata, por supuesto, todo lo que es snacks, saladitos, todas esas cuestiones, también se tratan de evitar, como te decía, para poder obtener resultados en el corto plazo. Por supuesto que si un tratamiento se llevara adelante durante un periodo más prolongado, todas estas cuestiones se pueden incorporar, todos estos alimentos pueden formar parte de la dieta diaria, controlando la cantidad. Por eso yo siempre a los pacientes les digo que no solamente se tiene que cuidar la calidad de la alimentación, sino también la cantidad. ¿Sí? Tampoco nos podemos exceder en la cantidad porque, bueno, es libre, o porque una golosina es light, entonces puedo comer todo lo que quiero. Tampoco es la cuestión de consumir excesos, porque tenemos que ir acostumbrándonos a racionalizar las porciones.
Hablando de eso, justo a eso venía la pregunta. ¿Qué tan importante es la cuestión de las colaciones? Creo que no lo estoy diciendo mal. Las colaciones, el hecho de incorporar, creo que son 5 comidas. Bueno, vos me lo vas a explicar mejor. Viste que se dice, bueno, en realidad para hacer una buena dieta tenés que hacer las colaciones y tenés que cumplir a rajatabla con los horarios, etcétera. ¿Es tan así? ¿Es riguroso?
Mira, yo no estoy tan a favor de esta rigurosidad, porque el paciente se concentra tanto y se obsesiona, se termina obsesionando con, como te decís un ratito, con qué tiene que comer, a qué hora tiene que comer, si se pasó 10 minutos de la hora en la que tenía que hacer la colación. Es muy relativo. Generalmente se aconsejan realizar sí o sí las 4 comidas diarias más importantes, que son desayuno, almuerzo, merienda y cena, y a veces se le indican a los pacientes que puede realizar 1 o 2 colaciones. ¿Qué son las colaciones? Son las comidas entre medio de las comidas, que lo que permiten es a veces calmar esa ansiedad que, digamos, que se puede generar por transcurrir varias horas en los periodos de interingesta, y de esta manera calma la ansiedad y llega con menos hambre a la comida principal. De todas maneras, siempre se aconseja que esas colaciones las realice en función a la sensación de hambre que tenga, ¿sí? O sea, que no las realice porque las tiene que realizar, porque le toca, porque le corresponde, sino que si tiene hambre, la realice, y que si no, no, de manera tal que de última se pueden ir reduciendo, digamos, calorías ingeridas a lo largo del día.
Claro, pero por ejemplo, digo, si uno, pregunto, ¿conviene, digamos, tener lo que se dice un tentempié antes de tener alguna de las comidas principales? Si no, después por ahí llegas a la hora de la comida te querés tirar arriba de la mesa.
Y suele ocurrir, pero eso depende de que si uno se hace una comida, por ejemplo, si haces un desayuno importante, un desayuno completo, ¿sí? Con lácteos, con cereales, como vendrían a ser panes, galletitas o copitos de cereal con la leche, y podemos incluir alguna fruta. Si hacemos un buen desayuno, no deberíamos llegar con tanta hambre a la hora del almuerzo. Pasa que todo esto es muy relativo, porque hay personas que tienen sus horarios muy establecidos y que dicen, bueno, yo desayuno a las 9 de la mañana, almuerzo a las 12, entonces ahí hay poca diferencia horaria. Pero claro, a lo mejor una persona que desayuna a las 8 de la mañana cuando sale de trabajar, cuando antes de ir a trabajar, y sale de trabajar a las 3 de la tarde, recién va a poder almorzar 3 y media, 4, es lógico que en el medio tenga que hacer alguna colación, porque si no, más que lógico que cuando vaya a almorzar quiera comerse todo. Entonces tampoco es la idea de generar, digamos, cierto exceso al momento de ese almuerzo, por ejemplo. Por eso es importante conocer los horarios del paciente para poder indicarle, bueno, si desayunás en este horario y almorzás en este, bueno, ahí en el medio es importante que realices una colación, precisamente por lo que hablábamos recién.
Vamos a ir un corte, pero antes te voy a dejar una pregunta picando en el aire y que tiene que ver con esto de que ahora, bueno, viene el verano y es muy común escuchar a muchos especialistas que hablan, que dicen qué se debe comer justamente por los golpes de calor y demás cuestiones que hacen a las condiciones climáticas que parece que van a venir arduas en la ciudad de Rosario. Así que después de el pequeño corte nos vas a estar hablando acerca de lo que se viene para el verano, qué tenemos que comer o qué nos conviene para hidratarnos y demás cuestiones.
Los fantasmas todavía siguen viviendo.
Recordamos la vía de comunicación aquí en Real Malicia, periodismo intencionado por FM Red Tele 105.5 de la ciudad de Rosario.
449-3737, 449-3737, interno 210 para aquellos que quieran comunicarse con nosotros. También lo pueden hacer vía Facebook a Real Malicia, nos ponen en el buscador de la red social y allí estamos nosotros con un ojo rojo gigante,
como el ojo foto. Que lo observa.
Sí, exactamente, ese ojo maldito.
También para mensaje de texto 156-86-30-93 y pueden, si quieren, no es obligación, pero opinar sobre la consigna del día y participar, de hecho, por el sorteo de las entradas, docena para dos personas en el Bar del Negro, pero hablar sobre la consigna, si se cuidan durante todo el año, solamente en la etapa estival.
Bien, habíamos dejado una pregunta en el aire, habíamos hablado acerca de lo que deberíamos comer ahora que viene el verano, qué alimentos nos convienen, por hidratación y demás cuestiones. Veo que es muy común que se den estas cosas de que aparezcan todos diciendo, bueno, ahora en el verano tenemos que comer una lechuguita finamente lavada con agua mineral. Bueno, esto es así.
No es tan así, es tampoco. Muy estricto.
Ah, bueno, por eso pregunto.
No es tan así, pero en las etapas de ahora de que se viene mucho calor, hay que evitar aquellas comidas que son pesadas, hay que evitar muchas lo que son las frituras o las pastas con esas salsas tan contundentes, ¿sí? Preferir más ensaladas, más alimentos frescos, consumir quesos, lácteos, eso está bueno, y aparte es muy importante la hidratación, ¿sí? El tema de consumir por lo menos 2 litros de agua por día, que a lo mejor parece mucho, pero son 10 vasos de agua, como para más o menos que tengan una relación, y termina siendo muy importante el momento de los excesos de temperaturas que solemos estar acostumbrados.
Bien, entonces tendríamos que, por ejemplo, para lo que es el verano, de todas maneras, siempre va en función de la temperatura. Nosotros lo hacemos en un plano general de mucho calor.
Sí, yo quería preguntarte una duda que siempre tuve, ¿no?
A ver.
Y además porque cada vez, voy a recurrir a Jauretche básico, pero cada vez estamos más penetrados por la cultura estadounidense. De hecho, hay muchas palabras en inglés que ya se han incorporado al castellano, como marketing, por ejemplo. ¿Cuánto impacta, y si es que impacta, si sirve o no el régimen de alimentación estadounidense de comer mucho a la mañana y cosas a veces muy grasosas, y luego, por ejemplo, al mediodía? Yo he visto que ellos se toman un cafecito, un tecito, ¿no? Pero la gran ingesta de comida está a la mañana, ¿no? Al contrario de lo que hacemos los argentinos, que muchos nos levantamos y ni tomamos nada, o un vaso de agua para no tener el estómago vacío y arrancamos.
Sí, eso es una cuestión cultural, más que nada, ¿sí? Pasa por ahí. El tema es importante, digamos, distribuir todos los alimentos a lo largo del día. Por supuesto que si nosotros no hacemos una ingesta, por ejemplo, no hacemos un desayuno o un almuerzo, después durante el día vamos a estar picoteando lo que podemos, porque es lógico que no hicimos una comida importante como para poder estar satisfechos. Entonces vamos a estar todo el día picoteando, abriendo la heladera, abriendo la alacena, a ver qué podemos comer. Y a lo mejor ese picoteo nos lleva a tener una mayor ingesta calórica que si nos hubiéramos sentado a hacer una buena comida. Con el tema del régimen, por decirlo de alguna manera, estadounidense, es muy particular. Generalmente ellos suelen comer alimentos muy calóricos y muy grasos durante el desayuno, como hablábamos hace un ratito, de los huevos fritos, revueltos, panceta, hacen una mezcla bastante importante. Que
los
tal
famosos
vez
waffles.
Exacto, los waffles que tal vez a nosotros nos generaría cierto rechazo al momento de decir, me siento a las 8 de la mañana a hacerme un huevo revuelto, ¿sí? Por eso decíamos que era una cuestión cultural. De todas maneras, si queremos bajar de peso, no son alimentos totalmente recomendables. Como decíamos hace un rato, un buen desayuno implica consumir lácteos, ya sea leche, quesos o un buen yogur, con cereales, con frutas. Eso va a ser un buen desayuno completo. Y después, a lo largo del día, sí, y realizar ingestas. Pero, por supuesto, yo no soy muy partidaria de ese régimen, precisamente porque no distribuye los alimentos a lo largo del día. Entonces, sí, hacemos una ingesta muy calórica a la mañana y después hacemos un tecito, como decimos, un café o con alguna rosquilla que generalmente pueden incorporar, no estaríamos distribuyendo los nutrientes a lo largo del día. Y después, en la cena puede ser un poco más copiosa, que tampoco está bueno, porque es comer mucho, comer demasiado e irnos a acostar, lo cual también puede generar, digamos, problemas por otro lado, gastritis o cuestiones así que nos hacen, digamos, nos generan otros síntomas que pueden ser peores en su defecto.
Más que claro.
Cortito y al pie para cerrar, ¿cómo comemos los argentinos?
Uf, qué pregunta difícil, es imposible responderla cortito, pero, digamos, hay que trabajar para mejorar la forma de alimentarnos. Más que nada hay que trabajar, yo creería, con los chicos, ¿sí? Eso es muy importante, empezar desde abajo con los chicos y con los padres, para que de a poquito y desde pequeños ellos ya empiecen a adquirir hábitos saludables. Porque nosotros, digamos, de grandes podemos realizar algunos cambios que después los podemos mantener, pero los chicos, si ya no tienen hábitos, digamos, desde la base, si no adquieren hábitos saludables desde un principio, es muy difícil después poder erradicarlos. Nosotros los argentinos, es tan relativo y tan particular de cada uno que es muy difícil de responder a ver cómo comemos. Podemos, digamos, generalizar y decir que medianamente ahora estamos tratando de comer un poco mejor. Pero bueno, es un trabajo muy arduo y muy muy lento, ¿sí? El tema de cambios de hábitos, cambios de conducta, adquisición de hábitos alimentarios saludables, es un proceso lento, es un proceso precisamente. Entonces, es necesario tiempo, es lo más importante, ¿sí?
Bien, por último, ¿podés dejarnos tus datos para aquellos que quieran comunicarse con vos, que quieran hacer alguna consulta, ¿dónde te pueden encontrar?
Bien, me pueden encontrar en la clínica que se llama Concepto Kinésico, que queda a San Juan 3436, y el teléfono es 439-5089.
Perfecto. ¿En qué horario se llama ahí? Bueno, no, allá a las 24 horas.
No, en el horario pueden llamar de 9 a 20.
Ya sí.
¿Y por Facebook?
Y por Facebook, Melina Nabel, claro. Ese es mi Facebook. Así pueden que pueden comunicarme por ahí, exactamente.
Bien, pueden llamar, pedir turno y hacer alguna consulta para ustedes que esta mañana se levantaron y se dieron cuenta que están excedidos de peso.
Claro, la vamos a volver a invitar a la señorita, pero ya en la mitad del verano, ¿no? Porque ahí,
bien.
Ahora estamos todavía, algún que otro fresquito queda.
Sí, sí, sí.
Además, quedaron los resabios del invierno que están molestando bastante.
Hacen estragos.
Pero ya la vamos a invitar nuevamente en la mitad del verano, así, sí, para los asesores.
Cómo no.
Bueno,
muchas gracias. Meli,
muchas gracias por estar y te invitamos, te hacemos extensiva la invitación para otro momento. Hacemos un cortecito chiquito, enseguida regresamos con más Real Malicia.